Seguimos en Voces RCN con Carolina Fierro y Carlos Fernando Galán, con Alfredo Rangel y con Enrique Gómez Martínez. Y quería preguntarle a Carolina Fierro por el mismo tema del que hablábamos antes con Carlos Fernando Galán y con Alfredo Rangel, acerca de este pronunciamiento de Amnistía Internacional ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el que manifiesta que algunos puntos del acuerdo que tiene que ver con la justicia entre el gobierno y las FARC pueden no estar conformes con el derecho internacional. El pronunciamiento que además es parecido al que han hecho otras ONGs como Human Rights Watch o periódicos como el diario The New York Times. ¿Qué lectura le da usted a este pronunciamiento de Amnistía Internacional, Carolina Fierro? ¿Es más de lo mismo o es una cosa que podría inquietar a los negociadores en la mesa?
Yo creo, Juan Carlos, que este tipo de informes y que coincidan en algo, hay que como prender las alarmas. ¿En qué sentido? Muchos años en Colombia a este tipo de ONGs y este tipo de informes se dieron para el otro lado. Era hablando de las violaciones de derechos humanos por parte del ejército, llamaban la atención y en este caso están haciendo, digamos, el papel en el otro lado. Entonces creo que ya cuando la comunidad internacional y voces que no están aquí directamente relacionadas en el tema del conflicto y que no están dentro de, digamos, una polarización política, que están hablando de estos temas, hay que poner atención. Son ONGs que tienen unos interpretaciones que creería que hay que tener en cuenta. No creo que afecten directamente pues ya unas decisiones directas en la mesa, pero sí los negociadores deben tener un poco un enfoque para ver qué es lo que están diciendo. O sea, no son cualquier ONGs de garaje, tienen unas voces, en algunos casos, pues que obviamente tienen muchos detractores, pero ya tres voces y ya así como se ha pedido mucho apoyo internacional para apoyar el proceso, y evidentemente todos queremos que salga bien, pero ya tres interpretaciones, así sea más de lo mismo, no sé. Creo que hay como que tener en cuenta ese enfoque internacional y pues evidentemente involucrarlo de alguna forma, ya que pues cuando se busca el apoyo, pues sí es bienvenido, pero también cuando hay críticas y cuando hay alarmas, pues también se debe tener en cuenta.
Carolina, pero y llama la atención además que son sectores que antes se asociaban con la izquierda, que
claro,
en el gobierno Uribe eran señalados de patrocinar o por lo menos callar los delitos de la guerrilla, que lo están haciendo con el proceso de paz.
Precisamente, y en esos momentos se llamaba mucho la atención y se les ponía mucha atención a este tipo de informes. Ahora también hay que ponerles atención, o sea, están llamando la atención en los dos sentidos, en los dos lados. Entonces pues yo creo que es importante prender las alarmas en este tipo de informes.
Enrique Gómez Martínez, y si usted fuera Humberto de la Calle o Sergio Jaramillo, ¿qué haría?
No, pues declarar a los líderes de Human Rights Watch y de Amnistía y a los fiscales enemigos de la paz. Porque ¿por qué cuando un ciudadano colombiano como el senador Rangel, cuando funcionarios de alguna manera investidos de funciones constitucionales, cuando las encuestas le llaman la atención al gobierno de que la impunidad y la ausencia de justicia no puede ser la base de una de reconciliación nacional, inmediatamente quedamos graduados? Yo he sido graduado en esta misma mesa de militarista, asesino, guerrerista y enemigo de la paz. Entonces yo lo que creo que lo primero que procede es una declaración clara del gobierno declarando a todas estas instituciones formalmente como enemigas de la paz. Yo estoy a la espera de que haya justicia equitativa en el trato de los argumentos, porque entonces es un señor americano, ¿cierto?, con o sin fundamento, dice una cosa y entonces nos ponemos todos serios y prendemos señales de alarma. Pero cuando el grueso de la nación le ha dicho al gobierno, oye, sobre la base de que menos justicia no es más paz para los colombianos y que esos cuestionamientos en relación con la impunidad son graves, entonces a uno lo clasifican, hostilizan y marginan del debate. Lo segundo que creo que es fundamental es este proceso de La Habana es la feria de los eufemismos. Entonces, pena no es pena, cárcel no es cárcel, impunidad no es impunidad. Esto no es un tema que podamos resolver aquí hermenéuticamente. Esto no es una cosa que... O sea, el punto es, ¿cómo es que Humberto de la Calle, a punta de leguleyadas, nos va a convencer de que las cosas no son lo que son? Yo creo que hay que salir de esto tiene que ser un debate maduro. y es, si no hay un propósito nacional de justicia, pues la reconciliación nacional es un mito en la cabeza del presidente y es un cada vez más una obsesión individual que ha puesto a unos costos enormes en duda el futuro, digamos, de la institucionalidad nacional. Yo lo que creo que es el momento también de decirle al presidente que el sentido común, la ética, la lógica de los derechos humanos desde la Convención de Viena del 48 están en contravía de lo que él ya negoció con las FARC. Y eso es un obstáculo que no depende de nosotros. Eso no es una cosa que el Congreso pueda coger y ahí y ajustar con unos tornillos y unas tuercas y venga, sacamos una leyecita. Eso va en contra de un sentido universal de justicia. Y cuando vienen estas instituciones, unas del orden multilateral, otras ONGs muy reputadas de años y décadas de experiencia a nivel internacional, y levantan la voz, nos ponemos serios aquí y ahí sí hay señales de alerta. Cuando el sentido común de los colombianos lo dice, es que esos colombianos son unos desgraciados, enemigos que quieren amargarle el paseo en bus a los negociadores de La Habana. Entonces hay que tener igualdad en el trato y hay que tener sindéresis. Hay que dejar los eufemismos a un lado y reconocer que lo que se negoció es esencialmente un acuerdo de impunidad, que es lo que le sirve a las FARC. Eso no le sirve al sistema de justicia internacional ni a la lógica de los derechos humanos.
Juan Carlos, usted
Carlos Fernando Gala.
Bueno, digamos, aquí la discusión, y por lo que percibo, además por lo que dice el doctor Enrique Gómez, tiene que ver en buena medida con qué es una sanción proporcional, como lo ha dicho la Corte Penal Internacional, a los delitos que se cometieron, dijo también el doctor Rangel. Si lo que aquí hay que replantear es del acuerdo que se llevó con las FARC, es que hay que aterrizar muy bien que esas penas efectivas, o como dice, sanciones, restricciones efectivas de la libertad, van a ser, o se va a traducir en reclusión, y eso tranquilizaría, pues yo lo veo difícil, le confieso, en términos de que habría que dar marcha atrás en la negociación. Ahora, le oí al presidente Uribe, y me corregirá el doctor Rangel, la posibilidad de buscar fórmulas para que esa restricción efectiva de la libertad se lleve a cabo, tal vez no en una reclusión tradicional de cárcel, la Picota o la Modelo, sino en algún tipo de colonias especiales, donde estuvieran realmente restringida la libertad de estas personas, donde tuvieran eventualmente que realizar unos trabajos, como usted dice, no de sembrar lechugas, sino unos trabajos que contribuyeran realmente a la reparación de las víctimas. Eso podría ser una fórmula que podría discutirse, me parece a mí, porque no el acuerdo que hay hoy no cerraría la puerta, en mi opinión, lo que está publicado, a que se avance en ese sentido. Ahora, no conocemos si hay más detalles de ese acuerdo que no se han, digamos, revelado a la opinión pública.
Cono sin cadenas atando a los líderes guerrilleros a los árboles. Porque no, porque cuando las FARC aplicaban esas sanciones y llevaban a sus retenidos, sí, a sus campamentos, pero Gómez, era con candados y cadenas.
Si aquí,
por ejemplo,
vamos a hacer lo mismo, si que las FARC,
si hablamos de proporcionalidad.
Claro, pero no puede ser igual.
No puede ser un eufemismo. Tiene que haber una sanción grave a delitos graves. Y no hablemos de reclutamiento de menores, minas antipersona. Claro, hablemos de delitos que están en marcha en este momento.
Pero es que mire, de acuerdo, pero una cosa hay que tener clara, y es que no puede haber unas penas, cuando dice proporcionales, no es que sean iguales a lo que hizo las FARC. Entonces, porque cometieron una masacre, hay que masacrarlos a todos, porque
lo que han hecho las FARC es grave, ¿o no?
Yo sé, claro que es gravísimo, pero estamos buscando que se acabe la guerra.
Tiene que tener peso y gravedad.
Pero estamos de acuerdo. Pero hay que tener proporcionalidad, es que haya una sanción efectiva, claro, que reconozca, y que haya verdad, que haya reparación y que haya sanción efectiva.
La sanción efectiva,
pero buscar que sea lo mismo a lo que hicieron, me parece que hace inviable cualquier proceso de paz.
La sanción debe ser proporcional a la gravedad de los delitos. A la gravedad de los delitos. Y aquí hay dos términos que son, digamos, claves, y yo creo que marcan la diferencia entre lo que se firmó en La Habana y lo que plantea la Corte Penal Internacional, Human Rights Watch, Amnistía, el New York Times, el procurador, etcétera, etcétera. Son dos términos. O hay privación efectiva de la libertad, que eso significa confinamiento, puede ser en una cárcel con barrotes y con pijama de rayas, esa es una opción, o puede ser en una colonia agrícola que implique confinamiento, es decir, privación efectiva de la libertad, sometido a un régimen penitenciario, con una jerarquía, una autoridad, una disciplina, etcétera, etcétera. Lo otro son restricciones a la libertad. Restricción a la libertad puede ser, por ejemplo,
que el señor Iván Márquez no pueda salir del marco del municipio de San Vicente del Caguán, 10.000 kilómetros cuadrados, o no pueda salir del país. Esa es una restricción de la libertad. Eso, digamos, a la luz de la doctrina de la Corte Penal Internacional, no sería una pena adecuada a la gravedad del delito. Tiene que haber confinamiento, insisto. El artículo 77 del Estatuto de Roma plantea penas de cárcel para estos delitos de 30 años e incluso cadena perpetua. Es que yo me pregunto, ¿qué hubieran dicho los que hoy defienden, sobre todo en la izquierda, este acuerdo de paz de La Habana, si estas mismas penas que se les van a imponer a las FARC se le hubieran impuesto a los paramilitares? Hubiera sido el escándalo absoluto. Y obviamente nos hubiéramos escandalizado todos. Que estos paramilitares no solamente no pisaran un solo día a la cárcel después de haber cometido esos delitos tan terribles, sino que adicionalmente, porque ese es el otro punto, se les dieran curules gratis en el Congreso. Pues sería absolutamente escandaloso. Claro. Pero eso que no se aceptó para los paras, ahora sí se acepta como algo absolutamente obvio y como algo absolutamente normal para las FARC. Creo que ahí hay una medida,
pero doctor Rangel,
una moral de caucho y una, claro, y una legalidad de caucho también, Rangel, que es inaceptable.
Claro, pero yo entiendo el punto de vista suyo. Evidentemente, si a uno le dicen, hombre, mire, usted va a pagar la pena esta de 5 a 8 años después de haber cometido una serie de masacres, digamos, en el municipio de Santander de Quilichao, zona donde están las FARC, no, pues allá nos queremos ir todos. Eso ahí está a la vista del Valle del Cauca, uno toma jugo el hulo, es un campo precioso, aparte de eso le traen tamales de pipián de Popayán y sancocho bayuno de Cali. Claro. Entonces, eso es estupendo, pero yo vuelvo al punto que dice el doctor Galán. Lo que pasa es que usted no cree que nadie va a bajar del monte para que lo metan preso, es decir,
sí, pues hay una experiencia, sí, sí, sí. Juan Carlos, ya tengo una experiencia cercana. Los paramilitares que no habían sido derrotados por el Estado, que no fueron capturados por el Estado, hicieron un acuerdo de paz, se sometieron a unos tribunales, se sometieron a la justicia, están encarcelados la inmensa mayoría de los jefes paramilitares. Hay como 4.000 indiciados, pues, para la ley de justicia y paz. Hay como 2.000 ya presos. Van a salir este año cerca de 500, 600 que ya han cumplido 8 años de penas efectivas de cárcel, etcétera, etcétera.
Pero...
Y la fiscalía igualmente informa que ellos han contado la verdad, se han descubierto como 60.000 delitos, han pedido perdón a las víctimas, han hecho reparaciones, que no ha sido lo mejor del mundo, pero son, digamos, estándares que ya tiene el país. Dosis de verdad, de justicia y de reparación, que deberían ser como la referencia, el punto de referencia para los otros diálogos o procesos de paz. Yo creo que en esto el país está retrocediendo.
En ese último punto, Juan Carlos, si me permite... Yo estoy de acuerdo con parte de lo que dice el doctor Rangel. Sin embargo, cuando uno compara los dos procesos de paz, yo creo que cuando hay un proceso de justicia transicional, hay que tener en cuenta los diferentes elementos que hacen parte de la justicia transicional, que tienen que ver con la justicia, pero también la verdad, la reparación. Y yo creo que en el proceso con los paramilitares fue parcial el éxito en lo que tiene que ver con la verdad y la reparación. Parcial. Y en ese sentido, pues ese vacío... buscamos que se resuelva en este proceso con las FARC. O sea, yo no digo que esté garantizado y que los acuerdos que están sobre la mesa esté garantizado que se resuelva ese problema, pero es el objetivo que ha planteado el gobierno y que solamente sería la condición, digamos, por la cual muchos colombianos aceptarían sacrificios en términos de justicia sobre la base de que haya la verdad total, de saber realmente quiénes los financiaron, qué aliados tuvieron, qué pasó con todas las personas eventualmente que desaparecieron. Todo sobre los secuestros, sobre los asesinatos, sobre la plata que se robaron, sobre la corrupción en el nivel territorial. Todo eso faltó de manera parcial en el tema con los paras. Todavía tenemos muchas discusiones y por eso se ha dicho inclusive que esa justicia transicional pues abre la puerta a que quienes tuvieron vínculos con los paras y no han confesado eso pues puedan hacerlo y puedan, digamos, limpiar su historia de esa forma confesando.
Sí, digamos, hay 60.000 delitos esclarecidos en estos diálogos, en estos juicios a los paramilitares. Se han descubierto como 5.000 fosas, 10.000 cadáveres, etcétera. Están los datos, la fiscalía tiene una cantidad de datos. datos sobre el particular. Han participado cerca de 40.000 víctimas y en cerca de 80.000 o algo así horas de confrontación con los con sus verdugos, los paramilitares, etcétera, etcétera.
Esos son, digamos,
son puntos de partida.
Están presos, el alemán está preso, claro, la HH está preso.
No, pues todos están presos.
Bueno, 40 está preso.
Sí, están presos.
¿Y quiénes? Deben permanecer ojalá mucho más, porque por ejemplo 40 no habló, entonces que se quede. HH no habló, que se quede. Bueno, don Mario está hablando y no le van a dar los 8 años.
¿Y porque quienes les ayudaron a ellos, los instigaron, los apoyaron? Haber, ¿qué bueno, tanto entonces, se sabe de eso?
Entonces métalos también a la cárcel, pero el punto claro, es más es, justicia no, claro, nos acerca
es que,
a la
es
paz.
Es fundamental que
menos
ellos cuenten
justicia,
la verdad.
No.
Es fundamental que ellos cuenten la verdad para poder
el
meter a los otros a la
no
cárcel.
Puede.
Si no tiene esa verdad,
el Congreso
difícil.
No puede decir no, al país todo, que menos justicia.
Los procesos del paramilitarismo que llevaron a tantos parlamentarios a la cárcel y ha llevado también a
48 parlamentarios presos, condenados.
Eso fue la parapolítica. La parapolítica no hubiera existido si no hubiera sido por la colaboración, la cooperación de los paramilitares, señalando pues a sus compinches en las regiones. Menos mal que se hizo. Pero eso además pudo ser posible.
Pero se le creyó en unos temas y en otros no, ¿no? A la
pero
por
entonces las condenas tampoco pues, le sirven.
No,
bueno,
se les
creyó
no,
las condenas para política no. Las borramos. No, eso no existe.
Cuando dije
las
eso. Conde-
los,
no, estoy diciendo que es positivo.
Los cadáveres
pero
y los homicidios,
todo,
eso lo borramos.
¿Usted cree que contaron todo lo de los paramilitares?
Yo lo que digo es...
Contaron todo. Toda la verdad
justicia,
sobre el fenómeno paramilitar
senador.
En Colombia lo conocimos gracias al proceso con los paras.
Senador.
No. Esperamos que en el caso
el
de las
retrovisor,
paras,
ese no le resuelve. El retrovisor no le resuelve.
El acuerdo de La Habana.
Uno por uno.
Perdóneme, ese no es un acuerdo en favor de los acuerdos de La Habana. No es un argumento en favor de los acuerdos de La Habana.
Yo pido que dejemos hablar a Carolina.
El que no se haya descubierto toda la verdad de los paramilitares no puede llevar a argumentar en favor de este acuerdo de impunidad de La Habana. No, es que más bien miremos cuál fue el avance con la ley de justicia y paz de los paras, entre 5 y 8 años de cárcel para los criminales responsables
es que,
de crímenes
claro,
de lesa humanidad.
Ese
es un punto de partida.
Pero ¿por qué lo planteo?
Eso es
¿por qué
un punto
lo planteo
de partida?
Como comparación? No estoy diciendo que garantice o que es un elemento, sino que ahí el error fue que el énfasis no fue tanto en la verdad. Y eso
ahí se ha logrado mucha verdad.
Parcial,
ahí se ha logrado mucha verdad.
Parcial,
la verdad total
parcial.
Nunca se logra. Nunca se logra.
Ni la justicia
es segura. No, y no vamos a saber cuál va a ser la verdad con las FARC. Pero pongámonos serios en que tiene que haber también justicia. Y la justicia en estos casos son sanciones proporcionales a la gravedad de los delitos, lo que ha dicho la Corte Penal Internacional.
Claro. Bueno,
Juan
antes
Carlos,
de darle paso
una,
adelante, Carolina.
Una observación aquí desde el punto de vista de la ciencia política. Esta discusión que acabamos de tener, que acaban de tener ellos, demuestra cómo estamos a casi un mes de la firma del acuerdo y obviamente en Colombia no estamos de acuerdo. Entonces, es algo, y estamos hablando de un proceso de paramilitares de hace ya años y todavía se está discutiendo si hubo suficiente justicia, si hubo suficiente verdad, si hubo suficiente reparación. Estamos ya a un gran acuerdo que es el 23 de marzo y no estábamos en lo fundamental, como decía el doctor Álvaro Gómez. Entonces, Carlos Fernando Galán dice, ¿quién se va a bajar del monte a venir aquí a que lo metan en la cárcel? Okay, pero entonces el doctor Rangel dice, pero necesitamos que vayan a la cárcel. No estamos preparados, el país está completamente... no está sintonizado en lo que realmente significa la paz y en lo fundamental que es la justicia. Porque evidentemente que vengan y que tengan proyectos productivos y que la reinserción a la sociedad, pero un tema fundamental es la justicia y ahí estamos todos completamente, no estamos sintonizados, estamos cada uno con las visiones, con el pasado, con los paramilitares, con lo que pasó, pero no, el tema central de un proceso y ahorita con el tema de justicia transicional, en un mundo en que ya cambió, que no es el mismo proceso con el M-19.
Los derechos humanos no han cambiado.
Pero ya no puede haber impunidad, o sea, ya existe la Corte Penal Internacional.
Los crímenes de lesa humanidad no han cambiado.
Pero hace muchos años era diferente
lo que
poder
ha pasado
dar...
aquí, no han cambiado. Ahora no podemos entonces decir que vamos a crear una nueva legalidad para acomodar a Santos con sus amigos en La Habana.
No.
Hay unas cosas que son inmutables.
Y que son fundamentales.
Y aquí no estamos
de acuerdo. Pero el ojo por ojo, diente por diente, doctor Gómez,
Juan Carlos,
pues
Juan Carlos, no hay ningún tipo de... O sea, entonces ahora nos están metiendo el embuchado de que estas, ¿cómo fue que lo dijo, senador, usted? Restricciones a la libertad son equivalentes a la cárcel. No son. Lo sabe todo el mundo. El príncipe está desnudo. Entonces hay unos señores en Nueva York, unos señores en Washington, y dicen, ese proceso se basa en unos parámetros de impunidad inaceptables para la comunidad internacional.
La Corte Penal ha dicho que no se requiere cárcel necesariamente.
Creo que
claro,
sí.
No lo han analizado.
La justicia restaurativa.
No lo han dicho. Digamos, lo que han dicho son penas proporcionales y lo que ha dicho...
Han hablado de penas alternativas.
Bueno, penas alternativas, pero... Eso incluso está en el artículo también 77. Las penas alternativas pueden ser complementarias a la restricción, a la privación efectiva de la libertad. Pueden ser complementarias esas penas alternativas, pero no las sustituye.
O sea, el Estatuto de Roma dice que tiene que haber cárcel, literalmente tiene que haber cárcel, si no tendrá que entrar a operar
el Estatuto de Roma, que castiga los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, establece cuáles son las penas que el Tribunal de Roma asigna a esos criminales de lesa humanidad. Y esas penas del Tribunal de Roma son 30 años de cárcel o cadena perpetua. Incluye penas alternativas como complemento a la privación efectiva de la libertad.
Eso es cuando el Estado o la justicia del Estado
por
falló.
Sí, por supuesto. Pero bueno, es que justicia es subsidiaria.
Es el parámetro. Lo que va a pasar.
Ese es el parámetro.
Aquí, el Estatuto de Roma es bastante, bastante confuso, diría yo. Yo me he leído el Estatuto de Roma también y ahí realmente esa cosa tan clara, yo creo que eso no está. Yo me atrevo a decir que es un tema muy complejo ese, en qué momento entre la Corte Penal Internacional si la justicia colombiana no opera, pero por supuesto aquí lo que está ofreciendo el gobierno, por lo menos, es un tipo de justicia. Yo no sé si esas sean las penas y precisamente por eso los hemos llamado a ustedes a consultarlos.
La única referencia que tenemos pues son los reiterados pronunciamientos de la fiscal Bensudo, del vicefiscal Stewart, en el sentido de que penas que sean groseramente inadecuadas con relación a la gravedad de los delitos invalidan cualquier proceso judicial. Eso es lo que está. Lo que han señalado el señor Stewart, claro, pues ellos no se va a adelantar, es a examinar con detalle, con lupa, cada uno de los términos del acuerdo de justicia de La Habana para hacer un pronunciamiento. Pero han adelantado, digamos, cuáles serían los criterios para hacer esa evaluación del acuerdo de La Habana. Y a mi manera de ver, están es anticipando que pues estas sanciones puramente administrativas y simbólicas, pues no corresponden, digamos, a la doctrina de la Corte Penal Internacional, que debe castigar ejemplarmente para que no se repitan esos crímenes de guerra y de lesa humanidad, que no solamente ofenden a las víctimas, sino a la sociedad entera, a la humanidad entera. Es que estamos hablando de los peores crímenes. Para eso se creó esa jurisdicción internacional, para evitar que sigan sucediendo esos crímenes, para que no haya impunidad, para que no se repitan. Por eso es que debe haber castigo ejemplar y penas adecuadas a la gravedad de los delitos.
Quería regresar al documento que conocíamos hoy de Amnistía Internacional, porque hay un apartado que no sé si se lee como letra pequeña o se ve muy a largo plazo y que tiene un poco que ver con lo que decía Carolina de estar o no sintonizados. Dice Amnistía Internacional que persisten numerosos problemas humanitarios y de derechos humanos que aparentemente son insolubles y que muy probablemente podrían agudizarse en un entorno de posconflicto. A pesar de que el gobierno ha anunciado hace tiempo que va a haber un ministerio de consejero para el posconflicto, yo no sé si a nivel regional, el papel de las regiones que va a ser fundamental también para el conflicto, Carolina, ha habido una falta, porque no se ha visto en las campañas electorales del pasado 25 de octubre, hay una falta de conocimiento o de conciencia de que esto va a llegar y que en algún momento van a tener que actuar.
Pues que claramente el tema regional es fundamental en este nuevo etapa del país, y pues yo creo que estos temas no el país no los ha asumido. Creo que no se ha asumido, y además como el tema se ha planteado desde el punto de vista tan político, es un tema político, pero es un tema del país, es de todos. Y esto ha sido una vocería entre dos opciones, un santismo y uribismo, pero no hemos llegado realmente a toda la sociedad, que es donde tenemos que estar. Y obviamente las regiones, porque es donde más se va a ver el tema del posconflicto, obviamente el tema urbano también, por temas de inseguridad urbana y de pandillas y de todo esto que trae los efectos de la desmovilización. Pero pues sí, evidentemente no hay en las regiones, no creo que hayamos todavía asumido lo que viene.
Doctor Galán.
Ahora, hay un reto que tiene que ver con eso, y en el que seguramente el doctor Ángel estará de acuerdo conmigo, y es que se ha hablado mucho, digamos, de cómo las FARC, con el cese al fuego unilateral, pues se redujo de manera drástica, casi por completo, los ataques a la fuerza pública, a la población civil, pero persiste la extorsión, persiste el narcotráfico y persisten actividades ilegales donde opera las FARC.
¿El reclutamiento de menores?
Sí, ya dijeron que lo iban a suspender, pero ese tipo de cosas...
Hace un año lo dijeron.
Son elementos que no se han aterrizado en la mesa, digamos. O sea, las FARC, cuando dicen que eventualmente...
No ha habido tiempo ya. Ya se acabó.
Bueno, pero no porque...
Esto se acaba en marzo.
No porque no
y los niños
todavía
que fueron reclutados y están en las filas de las FARC, ¿por qué no los han devuelto?
Sí, todavía no se ha terminado, no se ha llegado a la firma del acuerdo. Y yo creo que, creo que el 23 de marzo no va a haber tiempo para firmar.
No hubo tiempo para los niños, ni
pero
para
creo
niñas,
que esos elementos hay que discutirlos y hay que plantearlos. Ellos siguen delinquiendo, entonces sería absurdo que lleguemos a un acuerdo de paz donde simplemente se discute lo que han sido actividades, digamos, que tienen que ver con los operativos que realizaron las FARC en términos de ataques a poblaciones, ataques a la población civil en general, ataques a la fuerza pública, ataques a la infraestructura, pero no se hable de los otros delitos que han seguido cometiendo y que no hacen parte de ese cese al fuego unilateral que definieron. Eso creo que es una clave y será el reto precisamente del posconflicto, garantizar que si se comprometen a cesar ese tipo de actividades, pues ¿cómo se va a vigilar que eso no suceda? ¿Cómo se va a vigilar que realmente las FARC no solamente no tengan un aparato armado atacando poblaciones, sino que cómo se va a garantizar que en un territorio donde ellos han manipulado, controlado, como se llame, actividades ilegales, van a dejar de hacerlo?
Y hoy Oscar Iván Zuluaga dio a conocer una carta del alcalde de San Vicente del Caguán donde dice que continúan las extorsiones en su municipio.
Doctor, por supuesto. Pero en el tema regional, déjenme hacer una acotación. Es que uno se prefigura, digamos, un escenario en Carmen de Chucurí o en San Vicente del Caguán, donde ustedes quieran. Allá van a estar los jefes de las FARC, los del secretariado, el Estado Mayor, los jefes de frente, etcétera. Y van a estar en una pagando unas sanciones que le restringen la libertad, digamos, para no salir de San Vicente del Caguán, supongamos, y pintar una escuelita y pintar un puente. Además, ellos van a escoger qué tipo de proyectos son los que van a, con cuáles proyectos es que van a pagar la tal sanción. Y se van a encontrar en el billar del pueblo con el padre del hijo asesinado o con la madre de la niña violada, de los niños reclutados, compartiendo ahí el billar del pueblo con sus victimarios. ¿Qué mensaje, cuál va a ser la actitud, cuál va a ser el sentimiento de esas víctimas que van a ver a sus victimarios ahí disfrutando pues de una condena de mentirillas, disfrutando de una restricción ahí de mentirillas de la libertad que ahora, según dice el abogado de las FARC, va a ser solamente de 2 años, que es parte de la falta de transparencia pues de estos acuerdos? Eso, oigan, es que este país ya ha vivido ese tipo de situaciones. Lo de la UP fue algo terrible, algo sí, pavoroso, pero también tuvo origen en que muchos de las víctimas de las FARC tuvieron ocasión para vengarse de sus verdugos porque el Estado no castigaba, no había justicia. Y entonces vino la masacre pues de los concejales de la UP y los militantes de la UP, etcétera, etcétera. Es que no puede haber una paz estable y duradera si no hay justicia. Si no hay justicia, se reciclan, ya lo hemos visto en nuestra historia, ciclos, nuevos ciclos de violencia, de venganza. Si el Estado no castiga, pues la gente toma castigo por su propia mano. Eso es un atentado contra una paz estable y duradera. No es un capricho del uribismo, pues, ni del 80% de la población. Es que si no hay un castigo ejemplar, pues se reciclan los ciclos de violencia. Claro.
Pero un ejemplo, Juan Carlos, yo no voy a hablar a nombre de ninguna otra víctima, obviamente, sí, solo a título personal. Sí. En el caso nuestro, que sufrimos de vínculos de los paramilitares con quienes asesinaron a nuestro padre, nosotros hemos dicho, y yo comparto lo que dijo mi hermano hace unos meses, digamos, nuestro énfasis no es que vayan a la cárcel estos señores, sino que nos cuenten, que digan la verdad, que acepten su responsabilidad. Eso es más importante para nosotros que vayan a la cárcel. Nos parece más importante que le digan al país, nos digan a nosotros como víctimas, sí, participamos, fue así, la orden fue dada por estos señores, se pagó así, las razones fueron estas, confesamos, aceptamos haber participado en eso, somos los autores de eso. Yo no tendría ningún problema que no vayan a la cárcel.
Totalmente respetable, pero desde el punto de vista de la sociedad, nada más desmoralizador para la sociedad que la falta de castigo para los criminales. Nada más, desmoralizador y propiciador de la violencia que la falta de castigo para los criminales. Es decir, ese mensaje que se le manda a los jóvenes, a la sociedad en general, de que el crimen sí paga, que al final va a haber impunidad, que si tú matas a una persona, te puedes ir a la cárcel, pero si eres responsable de 1000 asesinatos o de 2000 secuestros, no vas a la cárcel y te dan una curul en el Congreso. Oye, ese es un mensaje fatal.
Ese análisis, doctor Ángel, nos lleva a que no puede haber un proceso de paz.
No puede haber,
porque tú, usted le va a decir siempre a la gente, oiga, si usted cometió un asesinato, un delincuente, un fletero, digamos, cometió un asesinato, va a pagar 70 años de cárcel.
No, es que nadie está hablando de 70 años de cárcel.
Usted fue guerrillero, usted tiene que pagar lo mismo.
No, estamos hablando de que la Ley de Justicia y Paz estableció penas que no eran de 60 años ni de 70 que se merecían esos criminales paramilitares, sino entre 5 y 8 años de cárcel
Al final fue una política de Estado,
entre 5 y 8 años de cárcel. El señor Iván Márquez está condenado a 800 años, nadie está pidiendo que pague 800 años de cárcel, que pague 2, 3, 4 años de cárcel. Ya. Lo que quiera, en una colonia penitenciaria, donde haya una privación efectiva de la libertad, lo que sea. Pero no mandar ese mensaje, pues, de que sembrar lechugas en San Vicente del Caguán como cárcel es un castigo efectivo.
Tengo que hacer una pausa y les pido perdón. 8:03.
Usted escucha Voces RCN.